hablando mi tiempo. Por ser breve, ahora me toca. Antes que empezamos, yo tengo varias cosas que yo quiero tocar que en realidad no caben bien en lo que estoy tratando de hacer en la semana. Entonces los voy a tocar muy brevemente antes de llegar a lo que quiero predicar hoy. Primero yo quiero que vean el libro de Judas. Judas capítulo 1, versículo 3. 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendéis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo sé que yo muchas veces predico muy duro. Y yo quiero aclarar que eso no es lo que me gustaría hacer. Yo no vengo aquí para tratar de impresionar a nadie o aparentar ser muy malo, muy duro. Yo la verdad es que yo preparo sermones y la mayoría que yo preparo y me gusta predicar son de inspiración y de consolación. Sin embargo, yo siento demasiadas veces que no es adecuado, no es del tiempo. Y yo quisiera que en un año tuviéramos uno de estos de puro, de fiesta, ¿no? De nada más regocijar de las cosas que Dios está haciendo. Eso sería mucho más fácil para mí. Yo no me siento nada digno ni apto para decir las cosas que digo, ni decirlo la manera dura que lo hago. Pero yo creo que es necesario. Yo creo, nada más por la manera que soy yo, que si me dicen las cosas suavecito, no aprendo. Yo necesito que Memo y Lindel me digan, tonto, deja de hacer eso. Entonces yo creo que muchos son como yo soy, por eso yo hablo como hablo. Entonces yo espero que lo toman bien. Mi intención no es ofenderlos o dañarlos y no es tratar de elevarme a mí mismo diciendo yo no tengo errores y yo voy a corregirlos, porque yo tengo muchos errores. Casi todo lo que yo predico, yo también soy culpable. ¿Ok? Entonces yo nada más quise aclarar eso. Y yo siento como Judas, ¿no? Él tenía un deseo de hablar de la salvación y de estas cosas, pero dice, pero no puedo. Hay otras cosas necesarias. Y es lo que yo siento aquí. Yo quisiera hablar de inspiración y consolación, pero no puedo. Hay otras cosas necesarias. Esa es una. Quiero tocar uno más, ahora de otra cosa, completamente diferente, en 2 Corintios 8, 24. Yo he mencionado esto antes, pero yo quiero aclararlo. La razón que lo pienso mencionar es que yo estaba hablando con el hermano Lindel en San Antonio cuando estuve ahí esta vez pasada y hablando acerca de la manera que las iglesias de ustedes hacen sus conferencias. Específicamente las invitaciones a los predicadores o las faltas de invitaciones, especialmente los de aguas. Y estuvimos hablando y él me dijo, Miguel, tú necesitas decirles que eso está mal, tú necesitas corregirlos. Entonces yo lo voy a hacer. Y yo voy a explicarles algunas cosas de esto. 2 Corintios 8, 24. Mostrad pues para con ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria cerca de vosotros. Este es hablando de estos hombres ordenados y Tito que van a ir a la iglesia y van a estar ahí. Pablo les está exhortando a la iglesia de Corinto, cuando llegan, muéstrales la prueba de tu amor, o sea, trátalos bien. ¿Sabes? Predicadores que invitados muchas veces son tratados muy mal. Yo no tengo mucha experiencia de esto. Yo, por la mayor parte, yo he sido tratado muy bien por las iglesias que me han invitado a predicar. Pero si tú te pones a hablar con el hermano Lindel, que fue evangelista, o sea, en los Estados Unidos los evangelistas lo que hacen es que van de iglesia a iglesia y que invitados y predican conferencias. El hermano Lindel hizo eso 2 años. 2 años hizo eso. Y él ha tenido iglesias que lo han tratado mal. Mal. Otros que tenemos, mi tío, el hermano de Dale, está haciendo eso. Y hay iglesias que lo tratan mal. Y eso no está bien. Ustedes cuando planean sus conferencias y cuando tienen sus conferencias, tienen que tratar mejor a los que invitan. Yo quiero tocar algunas cosas específicas. Primero es es que deben suplir sus necesidades. Cuando ustedes invitan a un predicador para predicar, y yo no estoy diciendo esto por mí, yo estoy diciendo el que sea. Si invitan a alguien a predicar, deben suplir sus necesidades. Yo recuerdo una vez un predicador que, del cual yo aprendí mucho, él dice que una iglesia le invitó a él y le dijeron, mira, todo lo que tú quieres comprar para comer, ándale. A iglesias sí, yo fui invitado a una iglesia y yo pagué mi gasolina y mi cuota y todo para llegar y prediqué y me dieron al final, no me dieron nada de ofrenda, yo metí ofrenda para el pastor, a mí no me dieron nada. Y luego uno que estaba yo creo medio retrasadito, llegó ahí con una, no sé, una gracia de caballo. Así, y me lo dio. Esa fue mi ofrenda. Sí, yo dije, hubiera predicado mejor. Quizá por lo menos me hubieran dado de bueno, está bien. Entonces, así no debe ser. Ustedes invitan a alguien a predicar, deben suplir sus necesidades. Deben darle hospedaje. Y sabes, a veces el hospedaje que él va a necesitar no va a ser fácil o barato. Yo encuentro muchas veces, encontramos la manera más barata de hospedarlos. Pero no sería mala idea, si ustedes pueden hacerlo, de hospedarlo en un hotel. Yo no estoy diciendo que es forzoso. Yo no estoy tratando de obligarlos a nada. Pero estoy diciendo, ustedes deben ver por suplir sus necesidades, su hospedaje, su comida, sus gastos. Cuando yo fui a San Antonio a predicar, uno de los hermanos ahí, él llenó mi tanque de gasolina. Yo no tuve que pagar gasolina mientras que yo estuve predicando en San Antonio. Yo agradezco eso. ¿Sabes? Cuando ustedes invitan a predicadores a predicar, muchas veces ellos no tienen el efectivo ni para llegar a la conferencia. Mucho menos para alimentarse y hospedarse. Tú invitas a alguien, tú debes enviarle dinero para llegar a la conferencia. Él no debe tener que pedir un préstamo para ir a tu iglesia a predicar. Envíale dinero, que él puede llegar a la conferencia. Suple sus necesidades mientras que él esté ahí. Es mejor pasarse de generoso. ¿Sí me están entendiendo? Esto es importante. Segunda cosa es que deben asegurar su comodidad. Deben hacerlo cómodo. Yo he ido a algunas donde casi te meten ahí con el cuarto de los mismos niños, ¿no? Y están levantándote en la noche, disculpa hermano, y la bebé, y luego dicen, ¿por qué predica tan mal el hermano? Pues, ¿por qué crees? Yo recuerdo un predicador que conozco, uno ya grande, él estaba diciendo que le habían dado nada más así una cobija en el piso y él estaba dormido y que despierta en la noche y siente algo en la cara y que ¡guac! Lo mata y es una cucaracha subiendo su nariz. No, hermanos, debemos, yo sé, yo no estoy hablando de que los metemos, que tienes que darle un cuarto de oro, pero mira, debemos buscar su comodidad lo mejor que podemos. Entendemos que no se puede dar todo, pero debemos hacer lo mejor que podemos en asegurar su comodidad, que sean cómodos. Por ejemplo, un cuarto privado, donde ellos pueden cambiar su ropa sin que tu esposa suba. ¡Ay! Un cuarto privado donde tus hijos no van a estar agarrando sus cosas. ¡Mira los calzones del hermano! ¡Él le tiene ositos! Privacidad. Es importante. Donde él puede estudiar y donde él puede meditar y considerar un cuarto privado. Una situación decente. Yo fui a una conferencia y me hospedaron muy bien, pero cada día estuve yo, me dejaron solo con la esposa. Entonces yo tuve que salir de la casa, sentarme en la banqueta o ir a un lugar porque es indecente, yo no puedo estar en la casa con una mujer sola. Mira, yo estoy alejado de mi esposa una semana o dos semanas. Esto no está bien, debe ser una situación decente. Y si ustedes tienen que sacrificar o sufrir por proveer eso, es tu deber. Tú debes considerar eso como parte de la conferencia. Yo agradezco a los hermanos de Irapuato que nos dieron esa casa. Ellos salieron, sacaron su ropa y nos entregaron la casa por el tiempo que estuvimos ahí. Para que nosotros pudiéramos estar en una situación completamente decente, no tener ninguna preocupación de estas. Otra cosa es que deben darles un ambiente tranquilo. Ahora, muchas veces no les interesa hablar conmigo, pero cuando tienen o invitan a alguien como Lindell, pues él es muy interesante. Y quieres hablar con él toda la noche. Nada más exprimirle, como ya es viejo, no, sacarle todo el jugo que se puede ya. Y es bueno, y deben hacerlo mientras que lo tienen. Pero sabes, cuando invitan a alguien a predicar, él necesita dormir. Y ustedes necesitan darle ese ambiente tranquilo, donde no van a estar ahí todos los niños jalando de él y toda la noche desvelándolo. Eso es lo que necesitan hacer, asegurar su comodidad. Una cosa más, y esto es lo que más quería tocar, porque en realidad yo quiero ser muy claro en esto. Yo nunca he sido tratado mal por ustedes en estas cosas que he hablado. Nunca. Me han tratado excelente siempre. Pero este sí, y es lo que hablamos yo y el hermano Lindell, necesitan considerar su itinerario, o sea, su horario, su agenda. Una vez, y yo voy a ser muy específico aquí, no es por ofender a nadie, pero una vez, yo abro la epístola y dice que yo debo estar predicando el día anterior en Aguascalientes. Nunca me llamaron a mí, hermanos. Nada más llaman a Memo y dicen, Memo, vamos a tener conferencia, Miguel va a predicar y Flavio va a predicar, y esperan que la epístola llegue a tiempo. Yo ya hice una decisión, tú no me llamas, yo no voy. Es así de sencillo, a mí no importa qué diga la epístola. Me gusta la epístola, pero no es evangelio para mí. ¿Sí me entienden? Tú quieres que voy, vas a tener que llamarme, esto es ridículo. Tú nada más estás tan confiado, eres tú tan importante, que yo debo cambiar todos mis planes por acomodarte a ti. No, así no debe ser. Están mal. Ustedes deben llamar y no deben llamar y decir, vamos a tener conferencia y tú vas a predicar. Y tú me llamas ahora a mí así, tú vas a recibir una respuesta que no te va a gustar. Tú debes llamar y preguntar, queremos una reunión, queremos tener una conferencia, ¿cuándo puedes venir? Tú debes tener más respeto para los hombres de Dios. Tú debes leer la historia de unos niños que burlaron a un profeta de Dios y lo que les sucedió a ellos. Debes llamarles antes que planeas una conferencia. Antes de planearla, decir, mira, nos gustaría que predicaras. ¿Cuándo puedes? Pues mira, yo puedo en junio. Dices, bueno, junio es mal fecha, ¿qué tal de agosto? No, no puedo agosto, pero octubre. Y llegar a un acuerdo mutuo. Yo no cancelo reuniones, yo aprendí esto del hermano Lindell. Yo no cancelo reuniones. Si alguien me invita a predicar en una iglesia de 5 personas y luego una iglesia de 5,000 me llama al mismo tiempo, yo no voy. Yo quedo con los que me invitaron primero. Debes llamar antes y hacer esos planes con ellos. Y ver cuándo pueden ellos. Ustedes deben acomodarse a los predicadores, no los predicadores a ustedes. Otra cosa es que deben tener planes firmes. No estar cambiándolos. Cuando hacen un plan, ser firme sobre ello. No cambiar y que todo esté revuelto. Hagan planes, háganlo bien adelantado. ¿Sabes? Sería buena práctica que ustedes hicieran sus planes unos 3, 4, 5, 6 meses, un año adelantado. Para que el predicador tenga buen tiempo para preparar. ¿Tú quieres saber una razón que muchas veces los mensajes no se te hacen muy buenas? Pues les llamas 2 semanas antes. Yo no sé cómo son unos. El hermano Lindell, él duerme y despierta con un sermón. ¿Serio? Yo no. Yo estudio meses por uno. Entonces yo necesito tiempo. Yo creo que todos los predicadores predicarían mejor si les dieran más tiempo para meditación y oración y preparación. Deben tener planes firmes. Y una última cosa de esto es que deben avisarles con tiempo de cualquier cambio. Si es completamente necesario cambiar los planes, deben avisarlos con tiempo. Me estaba diciendo los hermanos que este José West, o sea, el hermano de Dale, fue invitado a una reunión. Entonces él compró su boleto de avión con su dinero y fue al estado. Llegando a la ciudad, llamó al pastor y dijeron, no, ese ya se canceló. Pues, ¿cómo? Sí, ya se canceló, ya no te necesitamos, gracias. Clic. Eso está mal. Está mal. Mira, que todos los demás sean así, pero que nuestras iglesias no sean conocidas como iglesias que maltratan a predicadores. Que no sean conocidas así. No, el hermano Lindell ha sido duro en enseñarnos esto en San Antonio. Tratar bien a los predicadores. Si vas a errar, errar del lado de tratarlos demasiado bien. Hacerlos gordos y soberbios y dejar que Dios los haga flacos y humildes. Es lo que siempre nos ha dicho. Lo que siempre. Muchos, todos les gusta predicar en San Antonio. Porque los hermanos ahí son creyentes en la comida. ¿Cierto? Mira. El apóstol de la fe de la comida. Su ministerio honra. Yo quiero mostrarles dos versículos de esto, nada más para concluir esta cosa. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por ahí pasaba, veníase a su casa a comer del pan, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, y pongamos en ella cama, y mesa, y silla, y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por ahí y recogióse en aquella cámara y durmió en ella. ¿Sí ves lo que ella hizo? Ella veía que este predicador iba pasando por su casa muy seguido, le alimentaban y decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cuarto y nada más va a ser de él. Vamos a darle la llave, él va a tener una cámara, un escritorio, una lamparita. Vamos a prepararlo, vamos a hacerlo cómodo para que cuando él venga, él tenga un lugar donde quedarse. Es lo que hicieron. Es el hotel misionero, Sunemita. Es lo que es. Eso es buena cosa. Y si alguno de ustedes tiene dinero para hacerlo, hazlo y dime, yo paso. Digamos, yo quiero refri también, ¿no? No, esto es bueno. ¿Sí ves cómo ella trató a él? Y ¿sabes? Cuando ella tuvo necesidad, Dios cuidó de ella también. ¿Sí ves? Ella cuidó del hombre de Dios y cuando ella tuvo necesidad, Dios cuidó de ella. Ve una cosa más, un versículo más. Mateo capítulo 10, versículo 41. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que ustedes hacen por los hombres de Dios, no es en vano. No es inútil, no es nada más obras de más. Hay recompensa por hacerlo. Dios dijo, si tú haces algo por un profeta, tú recibes la merced de un profeta. ¿Se entienden? Si ustedes los tratan bien, reciben un galardón como si ustedes hubieran sido los predicadores por tratar a un predicador bien. Está muy mal que en nuestras iglesias se ha tratado mal a los predicadores. Quizá no tan mal como otros, pero así no debe ser entre nosotros. No debe ser. Amén. Bueno, eso ya lo vamos a dejar. Vamos ahora seguir con lo que quiero tocar hoy. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 7, versículo 12. Sí, 2 Corintios 7, 12. Estamos viendo esta semana, en mi tema, un ministerio sin vituperio. Hemos visto algunas maneras ya que el ministerio nuestro ha sido vituperado. Yo quiero tocar otro hoy. 7:12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que la padeció, mas para que os fuese manifiesta, nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. El ministerio nuestro ha sido vituperado por no ser imparciales en el juicio. ¿Sí me entienden? Por ser parciales, por tomar partidos al hacer juicios. Ancianos tienen que hacer juicios. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que juzgar entre hermanos. Tenemos que juzgar situaciones. Tenemos que juzgar el pecado. Tenemos que hacerlo. La idea de que no juzguéis, no nadie debe juzgar a nadie, eso no es bíblico. Debemos juzgar. La Biblia dice, los santos han de juzgar el mundo. Es poca cosa si juzgamos ahorita. Debemos juzgar. Pero tenemos que juzgar juicio justo, imparcial, no tomando lados. Pablo hizo un juicio en Primera de Corintios. Él juzgó. Pero luego en Segunda de Corintios, él escribe otra vez y él aclara algo. Él dice, yo no hice juicio de un lado por causa de un lado, ni por causa del otro. O sea, yo no me fui por un lado, ni me fui por el otro. Yo no estuve preocupado de partido este, ni del partido otro. Yo hice un juicio por la solicitud de todos. Mi interés no fue por causa de fulano, ni por causa del sultano. Yo hice un juicio justo. Y es lo que necesitamos en las iglesias. Pero yo he visto, yo he oído de juicios que han sido hechos en nuestras iglesias que no son justos. Juicios parciales. Donde tú has dado preferencia a un partido sobre otro. Y has contaminado tu juicio. Y sabes, a veces cuando hacemos juicios imparciales, lo más justo que podemos, cometeremos errores, muchos errores. Yo he hecho juicios y sin ninguna parcialidad, sin estribarme de ningún lado y he cometido graves errores. Pero son errores inocentes. ¿Sí me entienden? Pues esas son cosas que aunque están mal y dañan a gente, no dañan a tantos como un juicio parcial. Cuando tú empiezas a ser parcial en el juicio, empiezas a dar preferencia consciente a un partido, los errores que cometes no solo daña a los partidos involucrados, daña a la iglesia y te daña a ti. La iglesia es dividida por estos juicios parciales, porque el momento que el anciano toma partidos, toda la iglesia toma partidos. El hermano Memo hablaba de la unanimidad. Debe haber unanimidad entre los ancianos, aun cuando no hay acuerdo. Tenemos que ser unánimes. Porque el momento que dos ancianos tienen una división manifiesta, la iglesia toma lados. Es naturaleza humana. Tú ves un pleito y tú haces un juicio y tú te identificas con un partido u otro. Y cuando entre los ancianos hay divisiones, la iglesia se divide. Y cuando hay un juicio donde tú no hiciste un juicio imparcial, donde tú te inclinaste a un lado o al otro lado, donde tú permitiste tus sentimientos influenciar tu juicio, la iglesia se divide también en partidos. La confianza es perdida. Tú por inclinarte al lado de tu compañero, de tu amigo, de tu socio, de tu pariente, Por ganarlos a ellos, por ser amigo de ellos, perdiste tu confianza. ¿Quién te puede confiar si tú no eres imparcial? ¿Quién confía los jueces de este país? Nadie. No los confían los abogados, los policías. ¿Por qué? Porque son chuecos. Sus juicios no son imparciales. Es quien tiene más, es quien tiene palanca. Y por eso quieres encontrar el abogado que es pariente del juez. ¿No es cierto? Y si tú encuentras uno así, tú sabes, está hecho, libre, inocente ya. Y es cierto, esto está mal. Tú vas a perder tu confianza por ganar tus amigos. Otra cosa. Pecadores son empeoreados, o sea, no son sanados. Tú, por ser parcial a un lado, esa persona que está mal y debe corregirse, no se va a corregir, porque tú le diste preferencia. En vez de hacer un juicio a tu amigo y decir, tú estás mal y tú eres el que está haciendo el problema, por ser tu amigo, tú eres imparcial y él no se corrige. ¿Y no entiendes que es la misma situación que padre con hijos? Que el padre no quiere castigarlo, tu alma lo aborrece entonces. Si tú de veras amas a tu amigo, si tú de veras tienes compasión de tus parientes, tú debes ser imparcial. Y cuando han fallado, tú debes ser igual de duro con ellos que con cualquier otro. ¿Por qué? Para que ellos se sanen. Para que se corrigen. Estás dañando a las mismas gentes que buscas proteger. Pero sobre todo, estos, en mi opinión, Cuando tú juzgas injustamente, el ministerio nuestro es vituperado. Los ancianos llegan a ser un club de doctores que se protejan mutuamente. Llegan a ser lo mismo que cualquier sociedad que hay en el mundo, cualquier gobierno, donde si tú eres pariente del mero mero, si tú eres amigo del mero mero, entonces estás protegido. A ti nunca te van a reprender. A un hermano que llega tarde, le van a decir, hermano, no llegas tarde, pero si tú eres pariente, entonces a ti no. ¿Por qué? Tú tienes palanca. Esto está mal. Y todos nosotros somos vituperados por esto, porque unos lo hacen. Y yo creo que todos lo hemos hecho. Yo sé que yo sí. Tenemos que hallar una manera de evitar esta parcialidad a todo costo, a todo costo. Y créeme, va a costar. No es fácil ser imparcial. Hombres somos sentimentales. Hombres somos egoístas. No queremos hacer cosas que nos van a costar, y juzgar a un hermano que ofrenda bien cuesta. ¿No es cierto? Vas a perder las ofrendas, muy seguro. Juzgar a un pariente cuesta. ¿Quién quiere ofender a su familia? Nosotros, bueno, más la mayoría de nosotros somos gente muy leales a nuestra familia. Y no queremos nosotros avergonzar a nuestra familia. ¿Y sabes cuántas iglesias y sectas se han dividido por la parcialidad? El Recobro. En Recobro, el líder de ellos, Witness Lee, él tuvo problemas con su hijo, y lo que salió siendo es que él no quiso corregir o disciplinar a su hijo. Habían disciplinado a otros, ¿verdad? Pero a su hijo no. Entonces, muchos se fueron del Recobro, porque él no estuvo dispuesto a disciplinar a su hijo. Esto no es raro, esto es muy común. Yo conozco de iglesias cristianas, buenas iglesias, haciendo buena obra, buenos predicadores, buenos hombres de Dios. Pero cuando llega el momento, el costo es grande, son parciales en su juicio. Pablo dice, yo no fue por causa del que hizo la injuria, y mi juicio no fue por causa del que la recibió. O sea, yo no simpaticé con ni un lado ni con el otro. Yo di un juicio por el bien de la iglesia, nada más. Fue mi único interés. No tuve interés en los injuriados, no tuve interés en los injuriadores. Mi interés fue la iglesia. Yo estuve en medio, hice un juicio, y si fue malo o bueno, no sé, pero esto sé, yo fui imparcial en mi juicio. Es muy importante. Yo creo que hay algunas maneras que podemos nosotros prevenir la parcialidad. Y voy a tocarlos. No todos son fáciles. No son fáciles de hacer, no son fáciles de implementar, pero creo que ayudan. Si podemos considerarlos, pensarlos, podemos nosotros de alguna manera implementarlos en alguna medida en nuestras vidas y prevenir que nosotros vituperemos nuestro ministerio por la parcialidad. Primero es que debemos recusarnos de algunas situaciones. Recusarnos significa que tenemos que nosotros ceder la situación a otros. ¿Se entiendes? Hay casos donde tú no puedes hacer el juicio porque eres demasiado cercano al juzgado. Hay veces, por ejemplo, con tus parientes. ¿Sabes que es muy difícil ser imparcial con parientes? Es muy difícil. Es nada más así es la vida. Y yo no estoy diciendo que cuando tu pariente peca, que tú digas, bueno, yo no voy a decir nada que los demás, pero yo estoy diciendo que tú tienes que ceder el juicio a los otros. ¿Sabes un caso? Memo ya lo tocó, y este ha sido un debate, y es uno que no vale la pena debatir, pero ha sido un argumento en la iglesia por mucho tiempo, desde el momento que fue Bernabé y Pablo, su contienda sobre Juan Marcos. ¿Quién tuvo la razón? Unos dicen Bernabé, unos dicen Pablo. Mi opinión, Pablo tuvo la razón. No vale la pena discutirlo, pero lo que yo quiero hacer es, quiero mostrarles algo que en mi opinión debería haber solucionado el problema. Ahora, mi opinión no vale mucho, pero les voy a mostrar. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, escúchalo, el sobrino de Bernabé. Era su pariente. Quizá Bernabé tuvo razón de Marcos en su persona. Pero Bernabé era su tío. ¿Sí me entiendes? Es difícil ser imparcial. Bernabé, aunque tuviera la razón, hubiera cedido diciendo, ¿sabes qué? Es posible que porque es mi sobrino, yo no estoy pensando muy claro. Él hubiera cedido. Por eso, nada más. Al juicio del otro anciano. Sí, argumentar tu punto, pero cuando llega el momento de hacer una decisión y tú estás, se trata de tu pariente y estás tú contra otro o contra otros ancianos y están argumentando, tú debes ver, ¿sabes qué? Es mi pariente. Yo voy a ceder el juicio a los que son más imparciales. A los que no tienen ellos ni la sustancia de la parcialidad, ni la apariencia. Puede ser que tú seas muy imparcial, pero por ser tu pariente, no va a aparentar hacia nadie. Siempre van a decir que tú los protegiste. Pero si tú cedes el juicio al que no es pariente, entonces tú te has limpiado de la situación. ¿Sí me entiendes? Esto es lo importante. Bernabé hubiera dicho, Pablo, yo creo que estás mal, pero ¿sabes algo? Es mi pariente. Situación complicada. Voy a dejar que tú decides. Porque tú no... ¿Pablo qué tenía? ¿Pablo qué consideraba? Puede ser que Bernabé también era muy justo en sus pensamientos, pero puede ser que le daba cosa por su sobrino. Siempre hay esa acusación, ¿no? Que él nada más estaba protegiendo al pequeño sobrino. ¿Pablo a quién protegía? Sí. Ahora puede ser que Pablo también estaba mal. Quizá no le gustaba a Marco, quién sabe. Pero Pablo no tiene él el olor de parcialidad. Nadie puede decir, Pablo protegió a su sobrino. Pero sí podemos decir eso de Bernabé. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy importante. Necesitas tú recusarte, ceder el juicio en casos de tus parientes. No es decir que te ciegas a sus maldades. No es decir que tú no los reprendes. Pero cuando se juntan los ancianos a decidir o juzgar el caso de tu pariente, tú debes ser muy cuidadoso de no llevar el argumento a la tumba. O sea, de no discutir y discutir y decir, no, no, tú debes ceder y decir, está bien, yo creo esto. Pero como es mi pariente, yo voy a dejar que ustedes deciden y hagan la decisión, el juicio, yo voy a estar de acuerdo con lo que hagan. Para tener la imparcialidad. La imparcialidad importa más que la razón. Yo sé que no se ve así, pero es cierto. Porque puedes equivocarte y dañar uno o dos personas y arreglarlo. Pero si eres parcial en el juicio, dañas a todos. Y es difícil arreglar. Ya que tú tienes la reputación de proteger a los tuyos, ya no te van a confiar con el juicio. Nunca. Nunca. Van a ir con un hermano mucho menos sabio que tú, mucho menos preparado que tú, para pedirles juicio, porque no te confían. Tú tienes que proteger tu ministerio, no tu familia. Tus parientes, amigos muy cercanos, lo mismo. ¿Tienes a alguien muy amigo tuyo? Cede el juicio. Eres demasiado cerca. Tú estás, cuando tienes un amigo muy cercano, tú estás en medio de la tormenta. Él es tu amigo. Cuando le ofenden a él, te ofenden a ti, aunque tú digas que no y tratas que no es cierto. Por eso es tu amigo. Tú tienes un amor, una afinidad a él. Tienes que ceder. Tienes que saber decir, es mi amigo. Puede ser que yo, eso me contamina mi juicio. Cedo. Tú juzga. Esposa e hijos son los que más queremos proteger, ¿no? nuestra esposa y nuestros hijos. Mi papá es una persona muy rara. Siempre ha sido. Oh, ok. Todo el mundo es raro y mi papá es una persona muy normal. Cuando una maestra llamaba a mi casa y decía, Miguel se portó mal, mi papá decía, gracias, y me pegaba. Así era mi casa. Cuando tuvimos una niñera que nos cuidara, una persona que nos cuidara y ellos salían a comer o algo, y mi papá les decía, si se portan mal, dales palo. Entonces, si me portaba mal, me daban palo. Y yo sabía las reglas. Si el niñero o la niñera me tenían que dar palo, mi papá me iba a dar otra vez cuando llegaba. Por acaso, si no lo hicieron bien. Esa era su regla. Es que ellos nunca daban duro. Tú decías, ¡ay, me matas, me matas! Y no te daban, ¿verdad? Mi papá no. Él decía, ¡te mato, te mato! Oh, sí. ¿Sabes? A veces, mi papá, o más bien dicho, la persona que le llamaba decía que yo había hecho mal, estaban mintiendo. A veces era un juicio injusto, no muchas veces, pero a veces. Yo recuerdo uno o dos en mi vida. Pero sabes, yo no estoy traumado por ellos. Mira, yo salí bien chulo. Mi papá entendía y entiende, me enseñó que guardar la autoridad, mantener la autoridad y enseñar la autoridad y la imparcialidad importa más que equivocarse una o dos veces en mi vida. Vale más. Él pudo haber sido como muchos padres. Cada vez que la maestra dice, tu hijo, no, ¿cuál? No eres tú, si tú. Y se ponen a discutir con la maestra. ¿Tú de veras crees que la maestra que enseña cientos de niños le importa criticar a tu hijo? ¡Qué arrogante eres! ¿Tú de veras crees que tu hijo sobresale tanto, le hace sentir tan apenada que ella tiene algo en contra de tu hijo? ¡No seas tonto! ¿Tú de veras crees que los otros ancianos que te aman a ti y aman tu familia, pero no son sus parientes, de veras están buscando destruirlos? Mira, razona, eso es tontería. Puede ser que de vez en cuando tu familia tendrá que sobrellevar un juicio erróneo, pero no les va a dañar. Créeme, yo he sobrellevado juicios erróneos y no me ha dañado. No me gusta en el momento, me hiere los sentimientos, pero no me daña. Ha habido casos, muy pocos, donde mi papá me ha dado palo por algo que no merecí. Ahora, claro, hubo muchos casos donde no me dio cuando lo merecí, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos a mano. Él dice, no, me faltan. Ha habido esos casos donde yo no lo merecí. Fue un juicio erróneo. Pero ¿sabes algo? Yo reverencio a mi papá. Yo no pienso que él estuvo mal. Él hizo un juicio y lo hizo imparcialmente. Tenemos que hacer juicios y a veces van a tener que juzgar tu familia, tus amigos, tus parientes. Y quizá no van a tener la razón, pero va a ser un juicio imparcial, un juicio justo, aun si no es correcto. ¿Sí me están entendiendo? Esto os importa. Y tú, por ser tan cercano a la situación, a las personas involucradas, tienes que recusarte. Es lo que hace un juez. Los jueces son escogidos al azar. Y si un juez le toca juzgar a su pariente, la ley exige que se recusa. No puede hacerlo. ¿Cómo podemos confiar si el juez es primo del culpable? Él tiene que, aun si él está dispuesto a condenarlo, pena perpetua, no puede hacerlo. Tiene que recusarse, permitir que otro lo haga. Para mantener el ministerio nuestro sin vituperio. Tú tienes que valorar tu ministerio y nuestro ministerio. Y ser imparcial y recusarte de algunas situaciones. Una segunda cosa que quiero tocar es que tienes que rehuir algunas relaciones. Al ser ancianos han escogido el trabajo más solitario, más, ¿cómo se llama? De soledad, sin amigos del mundo. Yo antes tenía muchos amigos y ya que soy anciano nadie quiere hablar conmigo. Porque saben que voy a usarlos como ilustraciones en sermones. ¿Quién quiere contarme sus cosas, no? Juan viene y me cuenta lo que él hizo de joven y ahora está diciendo, por favor, no digas nada. Así es. No, nadie quiere. Pero sabes, tú también tienes que tener parte de eso. Tú tienes que tener cuidado con algunas relaciones y rehuir algunas relaciones por no ser parcial. Por ejemplo, tú no debes ser socios con los hermanos de la iglesia. Entrar en sociedades de negocios donde son socios no está bien. Siempre serás parcial en el juicio. Tú no puedes meterte demasiado involucrado con negocios con los hermanos. Mi regla es que yo no hago negocios con los hermanos. No lo hago. Lo poco de ganancia no balancea todo el prejuicio, todo el mal y el daño que resulta. No deben hacerlo. Ustedes, su ministerio es de solícitos por la iglesia, no por su economía y finanzas. Necesitas un empleo, no vayas a pedirlo de un hermano. Ve y consíguete tú un empleo. ¿Necesitas tú algo? No vayas con un hermano. Empieza a amarrar hilos a tu juicio. ¿Sí entiendes? Empiezas a deber favores. A mí no me gustan los favores. No me gusta pedirle a alguien, hazme un favor, porque luego estoy endeudado. Y no me gusta estar endeudado. Yo prefiero pagar por lo que quiero. Mi papá me enseñó eso también. Mi papá, si él necesita algo y tú dices, mira, yo tengo uno, te lo doy. Dice, no, gracias. Y él va y compra uno. Porque él no quiere deberte. Él no quiere que tú entres en su taller y veas sus herramientas y diga, pues mira, ¿recuerdas que yo te di esa lámpara? Dame esa llave. ¿No es cierto? Entonces él compra lo que él quiere. Sí, así tienes que hacer. Tienes algunas cosas, tú tienes que rehuir algunas relaciones. Por ejemplo, amigos demasiado preferidos. Yo creo que mucho mal ha sido hecho, y podríamos hablar todo otro tema, de ancianos que prefieren a algunas personas demasiado. Son los únicos con quien están. Tienen la iglesia y tienen sus amigos. Tú no tienes ese lujo. Tú tienes que convivir con todos. Yo creo que los ancianos deben tener un costumbre de invitar los miembros a la iglesia, de la iglesia a su casa a comer. Yo creo que es buena cosa esto. Yo creo que así tú empiezas a desarrollar amistades con ellos, donde van a poder confiar en ti, no nada más viéndote predicando y regañándoles. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que tenemos nuestros preferidos, gente con quien compartimos intereses, y son ellos que siempre queremos convivir con ellos. Y eso procrea relaciones donde el juicio va a ser contaminado. Empiezas a tener demasiada amistad con uno sobre otros y siempre van a decir que tú los proteges a ellos. Siempre, aunque no sea cierto. O sea, no nada más tienen que cuidar por la verdad de la cosa, sino también la apariencia de la cosa. Apariencia, percepción, es realidad. Es. Muchos dicen que no, pero es. Percepción es realidad. Si te perciben sin confianza, no digno de confianza, no te van a confiar. Si te perciben parcial en el juicio, no van a confiar tu juicio, aunque no sea cierto. Percepción es realidad. Una cosa más, y este es algo que yo de veras tengo que trabajar mucho yo. Son los seguidores halagadores. Las relaciones que tenemos que rehuir. ¿Sabes? Si tú llegas a predicar bien, tú vas a tener mucha gente que te lo quieren decir. Te quieren alabar. Quieren decirte, hermano, tú eres Moisés para mí. Dicen, nunca me han dicho eso, por eso. Aprenden a predicar. O vayan a una iglesia donde no saben lo que es buena predicación. Eso es mucho más fácil. Seguidores halagadores. Te halagan y te alaban y te alzan y dicen, oh hermano, cuando tú predicas mi corazón arde. Me han dicho cosas así, yo no soy muy bueno. Yo nomás sé escoger buenas iglesias donde predicar. Esto es muy peligroso, porque tú empiezas a tener esta, tú no quieres perder esos halagos, tú no quieres perder esas alabanzas. Entonces tú empiezas a inclinarte de un lado para no juzgar a esa persona. Tú le toleras a él llegar 10 minutos tarde, cuando un hermano que no te halaga, ¡hey! ¿Verdad? Tú le toleras a él que él esté haciendo cosas que no debe, cuando a otros no. ¿Por qué? Porque él te halaga. Él te alaba. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que rehuir esa relación. Tú tienes que decirle, hermano, por favor no lo hagas. Y esto no nada más es por esto. Hay muchas cosas de la soberbia y otras cosas que también son alimentadas por estos halagos. Yo creo que debemos decirle a un hermano que si alguien predicó bien, te tocó, dile. Buen mensaje, hermano. Pero debes tener cuidado. Ustedes predicadores, de no permitir que te halagan demasiado. Que te alaben demasiado. Porque empieza a amarrar hilos a tu juicio. Y cuando ellos necesitan un juicio a su favor, jalan esos hilos y dicen, hey, ¿me recuerdas a mí? Me debes una. Nunca debes deberle a nada a nadie. ¿No es lo que dice la Biblia? No debáis a nadie nada. Uno más. Tenemos que rehusar algunas ofertas. Nosotros vivimos de ofrendas y es una vida noble. Yo no me avergüenzo de vivir de ofrendas. Un tiempo en mi vida sí. No me gustaba decir que yo vivía de ofrendas. Me daba vergüenza. Ya no me da vergüenza. Me da honor. Yo soy un embajador de Dios y yo vivo de los impuestos de Dios. No soy. Y no me da vergüenza de hacerlo. Yo trabajo duro por mi vida. Yo no estoy en la casa dormido todo el día y los hermanos me mandan dinero. Yo trabajo duro por lo que yo gano. Y me da honor que Dios me consideró digno de ponerme en esa situación y de darme esta vida. Mi ministerio honro. ¿No? Pero sabes, hay algunas ofrendas que yo no puedo aceptar. No puedo. ¿Por qué? No porque me da pena tener ofrendas o recibir ofrendas, pero que porque no puedo estar endeudado con algunas personas. Y algunas ofrendas no son dadas bien y esos causan deuda. La Biblia es muy clara, en mi opinión, sobre la manera que las ofrendas deben ser manejadas. Para que el ministro no se siente endeudado con los que ofrenden. Para que el juicio no sea contaminado. La Biblia en el Antiguo Testamento varias veces da leyes y consejos sobre jueces de no tomar presentes, de no tomar cohechos. ¿Por qué? Porque contamina el juicio. Esto aplica también a ancianos. Hay ofrendas que tú tienes que rehusar. Por ejemplo, ofrendas condicionales. Cuando te quieren dar algo, con una condición. Ahora, esto es lo más obvio, ¿no? Yo te voy a ofrendar 100,000 pesos, hermano Fernando, pero yo no quiero que andes predicando más de ese vicio. Ahora, esto es muy obvio, pero ¿sabes? Hay gente que hacen esto. Ellos de veras creen que con dinero pueden comprar lo que sea. Yo voy a dar dinero a la iglesia, hermano pastor, pero yo quiero que pongan ahí un tablita que diga, tal fulano compró este edificio. Yo voy a dar ofrendas, pero yo no quiero, yo quiero que mi primo que corriste pueda regresar. Ahora, esto es muy obvio. Pero sabes, cuando la cantidad llega a ser muy fuerte, es muy difícil. Ustedes tienen una gran bendición. Viven en un país muy pobre. Muy rara la vez van a encontrar a alguien que llega con $1,000,000 y diga, yo quiero comprar el púlpito. Pero en los Estados Unidos sucede muy seguido. Sí, sucede. Tienen que rehusar estas cosas. No queremos. ¿Qué dijo Pablo? Digo, Pedro, tu dinero perezca contigo. Él dijo, yo no tengo dinero. Vivo de ofrendas, pero no me interesa tu dinero. Porque tú buscas comprar cosas. Ofrendas condicionales. Rehusarlos. Otra cosa. Poco más, menos obvio. Ofrendas personales. Esto es difícil. Yo no estoy tratando de poner reglas ni nada. Estos son mis ideas, convicciones. Trato de seguirlos lo mejor que puedo. Yo no, a mí no me gusta recibir ofrendas en mi mano de miembros de la iglesia. Por eso tenemos una caja. ¿Sí entienden? A mí me hace cuestionar. Estuve yo en una conferencia hace unos años y están anunciando cada reunión, si quieren darle una ofrenda al hermano, ahí está la caja, pon tu dinero. Y un hermano llega después y dice, te quiero dar una ofrenda, y me pone como 800 pesos en la mano. ¿Por qué no lo pone en la caja? ¿Por qué me lo da a mí? ¿Será porque él quiere que yo sepa que él me lo está dando? Ahora, eso me hace sentir algo mal. Eso me hace sentir algo sucio. ¿Por qué? ¿Por qué no puede él ofrendar como todos los demás? Yo creo que así deben ser las ofrendas. Y no nada más en una forma así, pero ¿qué tal de cosas? Vienen y te quieren dar zapatos, o te quieren dar microondas, o te quieren dar comida. A mí me gusta la respuesta que creo que fue el hermano Flavio que les dio. ¿Tú quién eres para decidir que yo necesito un microondas? Tú dame dinero y si yo quiero yo compro el microondas. A ver, ¿fuiste tú? ¿Sí? Admite, hermano. Sí, es cierto. Quiero mostrarles algunos versículos. Lucas capítulo 18, versículo 22. Lucas 18, 22. Y Jesús, oído esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. ¿Sí ves lo que le dijo? Da a los pobres. ¿Qué? Dinero. Vende las posesiones y dé el dinero. No dé las posesiones. ¿Sabes que este no es el único lugar que dice esto? Lo dice muchas veces. Vende y dé. Vende y dé. No des el terreno, vende el terreno y dé el dinero. Muchos quieren ofrendar un terreno a la iglesia, pero sabes, en la Biblia no era así. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, los terrenos, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Tenían haciendas, tenían cosas, y vendían las cosas y ofrendaban el dinero. Hechos capítulo 4, versículo 34. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Vendían sus terrenos, vendían sus posesiones y ponían el dinero en la caja. Y los apóstoles distribuían el dinero como pensaban conveniente o necesario. Yo no estoy diciéndoles que si tú recibes ofrendas de posesiones, que tú estás mal. Yo estoy diciendo que para mí es peligroso. Y para mí no es necesariamente el dechado bíblico. Yo creo que la iglesia debe recibir sus ofrendas en efectivo. Y lo que hacemos aquí en Querétaro, si alguien viene y dice, mira, yo tengo un terreno que me gustaría ofrendar a la iglesia. Entonces, véndela, pon el dinero en la caja. Y si la iglesia quiere un terreno, lo compramos. Si queremos comprar folletos con el dinero, vamos a comprar folletos. Pero los ancianos y los diáconos vamos a decidir si queremos terreno o no queremos terreno. ¿Se entiende? Y el problema conmigo es que muchos que ofrenden posesiones es porque es de conveniencia. Y eso me trae a mi último punto de esto, que tenemos que rehusar ofrendas convenencieras. Muchos, y aquí no es tanto por las leyes, pero en los Estados Unidos puedes tú sacar provecho por dar cosas. Puedes tú descontar de tus impuestos mucho por dar un terreno. Es de mucho beneficio al dador. Pero la Biblia es muy clara sobre esto, que cuando nosotros damos, no debemos buscar provecho o beneficio. Debemos hacerlo por dar a Dios, no por dar a nosotros. Por ejemplo, gente te van a querer ofrendar chamba. ¿No es cierto? Hermano, yo sé que tienes dificultad ahorita y necesitas tu dinero. Mira, tú ven y pinta mi casa y te pago. Claro, no te voy a pagar lo que pagaría a un pintor, porque no eres pintor. ¿No es cierto, hermano? El hermano sabe. Comisiones. Yo sé que necesitas ofrendas, hermano, entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar unas cosas para vender. Si las vendes, te doy un porcentaje. Eso no es ofrenda. Eso es trabajo. Y yo puedo conseguir mejor trabajo en otro lugar. Tú tienes que, yo creo, mi opinión, mi convicción, mi persuasión ahorita, tú debes considerar las ofrendas que vienen así. Yo no acepto estas cosas ya. Yo decidí esto, yo no necesito esto. Llegamos a tener la idea que necesitamos. Tenemos problemas económicos. Déjame darte lo que yo he aprendido por lo que cuenta. No te van a solucionar tus problemas. Recibes esas ofrendas y tú dices, necesito todo lo que puedo. Todavía vas a tener problemas económicos y vas a tener problemas además. Problemas con hermanos, donde tú haces un trabajo para ellos y ahora ellos piensan que tú eres endeudado para ellos. Aunque ellos te pagaron menos que hubieran pagado otro lugar. Pero tú, ellos te ayudaron y tú pintaste su casa. Y una vez te dieron un vaso de agua, les debes. Y no debes juzgarles mal. Por eso yo creo que la Biblia en su sabiduría, Dios en su sabiduría, dio el dechado de cómo deben ser las ofrendas. Yo creo que deben ser en efectivo, en la caja, por medio de la iglesia. Tú al dar una ofrenda no debes tú ir a un hermano y dárselo, mételo en la caja, deposítalo en su cuenta. Eso rompe los hilos, lo más que se puede. Donde tú ya no tienes estos hilos de títere amarrándote para que cuando ellos necesitan un favor, cuando ellos necesitan un juicio parcial, jalan los hilos y dicen, ¿recuerda el coche que te regalé? Esa que tienes, yo te la regalé. Yo he oído de predicadores que me han dicho que alguien les regaló algo, lo usan un año, luego se ofende el miembro, se va y dice, regrésame mis cosas. ¿No es cierto, hermano? Eso te pone en situaciones comprometedoras, donde tú tienes que tú tienes esta guerra. Y mira, juzgar es difícil ya. No necesitamos nosotros complicarlo más. A mí no me gusta juzgar a los hermanos, nada. A mí no me, yo sé que no me van a creer, pero a mí ni me gusta predicar duro. No me gusta. No me gusta hacerlo. No me gusta juzgar. Es difícil. Ya es difícil. Yo no necesito hacerlo más complicado arriba de eso. Yo debo estar buscando maneras para mantenerme a mí mismo imparcial. Ve lo que dice en 1 Timoteo 5:21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie. Que nada hagas inclinándote a la una parte. ¿Ves lo que dice? Que guardas estas cosas sin prejuicio de nadie. Que nada hagas inclinándote a la una parte. Es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Nuestras iglesias son divididas. Hemos perdido nuestra confianza. Hemos perjudicado a las mismas personas que pretendemos proteger. Y sobre todo, nuestro ministerio ha sido vituperado. Gente no siente que pueden confiar en sus ancianos cuando hacen juicio. ¿Por qué? Porque han juzgado no mal, han juzgado chuecamente. ¿Sabes lo que yo he encontrado? Yo he encontrado que yo puedo cometer errores inocentes y me confían aún. Porque, ¿sabes? Estamos dispuestos a aceptar errores. Hubo un presidente americano, lo conocen yo creo, se llamaba Nixon. Nixon cometió unos errores. Si él hubiera puesto en televisión y dicho, la regué, lo siento, perdónenme. Nixon era tan popular, lo hubieran perdonado. Extremadamente popular. Lo hubieran perdonado. Pero él trató de encubrirlo, y hacer mañas. ¿Y sabes qué? Lo odian. Nixon es la cara del demonio. Lo odian. No todos, pero casi todos. Es muy impopular. Tuvo que renunciar a su presidencia. Clinton, él sale y dice, sí, lo hice. Y todo el mundo lo ama. Aprende algo, hermano. Tú puedes cometer error en juicio, inocente. Te van a perdonar, te van a confiar. Pero si tú empiezas a ser parcial, si tú empiezas a inclinarte a una parte y proteger los tuyos, y buscar que tu familia no sea juzgada mal, y ser tan celoso por hacer chueca el juicio, nadie te va a confiar. Nadie. Y el ministerio nuestro es vituperado. Tomamos un receso, hermanos, de una media hora y seguimos.